con el auspicio de
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
De la mañana con un minuto. Yo soy Claudia Rodura y estoy gustosa de acompañarles junto a cada mañana, junto a Carla. Muy buenos días, Carla, qué gusto tenerte aquí en esta mañana de jueves 29 de julio.
Así es, el último jueves de este séptimo mes de 2021. La verdad es que el tiempo ha pasado muy, muy rápido. Y bueno, pues nosotros también, y ya culminamos, mira, un mes de estar juntas en este espacio que definitivamente ha sido muy, muy lindo compartir junto a ti, levantarse junto a toda la gente madrugadora que tiene la capital, el Ecuador y el mundo entero, porque mira que nos escuchan desde otros lugares del mundo a través de nuestra aplicación. Así que nosotros felices de compartir nuestros conocimientos, de compartir los criterios de los expertos, las noticias, sus opiniones y mucho más junto a ustedes. 6:02, Claudia, y bueno, pues tenemos importantes entrevistas para hoy.
Así es, hoy vamos a tener a María Brown. Ella es la ministra de Educación. Es muy importante con ella analizar el plan de retorno a clases, porque recordemos que la sierra está de vacaciones, pero también ya viene el tema de la vacunación para los niños, también el costo de las matrículas, cómo va a ser el siguiente año lectivo porque seguimos en pandemia. Y también vamos a tener a Carlos Jumbo, experto en inteligencia de amenazas de ciberseguridad. Esto es para hablar sobre la filtración de los datos del Ministerio de Salud Pública y de CNT. Estas alertas se levantan porque además nosotros tenemos que tener protección de nuestros datos personales, así que no se desconecten, que vamos a tener interesantes entrevistas el día de hoy.
Así es, y bueno, pues también es importante que ustedes nos escriban al 098-999-9819 o también pueden llamarnos a cabina al 4553-748. Su opinión siempre será muy importante para nosotros. Cuéntenos qué pasa en su barrio, cómo ve el transporte público, cómo ve las medidas de bioseguridad que se han aplicado en la capital justamente con la reducción de aforos para contener la pandemia del COVID-19. Y mira, Claudia, que para hablar justamente de la pandemia del COVID-19, el día de ayer el presidente Guillermo Lasso ya renovó el estado de excepción en la provincia del Oro y la ciudad de Guayaquil por 30 días más. Y por supuesto, nosotras más adelante ampliaremos con ustedes esta información. Arranquemos ya mismo con la lectura de los titulares aquí en Notimundo al Día.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
6:04 y ahora revisamos elcomercio.com. Dice, la ley educativa acorta en 7 años la vida del IES. El beneficio para docentes previsto por la ley educativa reduce la vida del fondo de pensiones de 17 años a solo 10, según un estudio actuarial del IES. Si el fisco no lo cubre, la tasa de aporte debería cubrir los 2,56 puntos.
En más información, Diario El Universo nos cuenta en su portada lo siguiente. Ecuador solicitó prórroga ante el Tribunal de Estados Unidos sobre millonario laudo a Perenco y pide a la petrolera cumplir con la deuda tributaria.
Y ahora vamos con Primicias EC. Publica Vela, refiriéndose a la ministra de Gobierno Alexandra Vela, en Ecuador se consumen entre 84 y 200 toneladas de droga al año. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, cree que sin solucionar el problema interno del consumo de drogas no se podrá finalizar la crisis carcelaria.
Escuchemos un audio que tenemos ahora mismo con la ministra Alexandra Vela, porque definitivamente es un tema que ha preocupado muchísimo. Mira que ella ha mencionado que existen nexos entre bandas de las cárceles del Ecuador con cárteles de droga, Claudia.
Así es, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional instaló una sesión para recibir a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Bueno, quien explicó sobre el cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea respecto al Plan de Seguridad Ciudadana. En su intervención, Vela informó que iniciará la primera fase de construcción de 100 unidades de la Policía Comunitaria que se ubicarán en zonas estratégicas según los índices de delincuencia. Esto con el fin de que la Policía Nacional incremente el control de seguridad. En otro tema, la ministra dijo que Ecuador enfrenta un problema grave de narcotráfico e indicó que existen nexos de bandas, cárceles de droga. Ahora sí, escuchemos lo que dijo la ministra.
Estamos frente a un fenómeno de criminalidad complejo. No estamos atravesando una situación de criminalidad simple como ocurría en el país y en general en la región de hace 15 o 20 años. En este momento tenemos un proceso de criminalidad altamente complejo y de criminalidad organizada transnacional. Y si es que no nos aproximamos al problema desde un diagnóstico correcto de lo que está pasando, entonces no vamos a tener ninguna política pública, ninguna ley posible, ningún plan operativo que sirva para solucionar el problema.
6:06 a.m. y primicia sobre este mismo tema que ha consternado todo el país sobre la crisis carcelaria, dice que la cárcel de La Tacunga será un búnker amurallado y con puertas blindadas. El director del SNAI dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de la ESPE participarán en la reconstrucción de la cárcel de La Tacunga.
Sin duda es un tema que impresiona muchísimo, pero son definitivamente políticas públicas que se necesitan para contener la crisis carcelaria que existe en nuestro país. No es posible que justamente los reos sean quienes tienen el control dentro de estos centros penitenciarios, dentro de estos centros de rehabilitación que de cierta manera no han funcionado como se ha querido, en torno también incluso apegados a los derechos humanos. Así que veremos todos los cambios que aplica el gobierno del encuentro en este ámbito. Y Claudia, para cambiar de tema, ahora que son las 6:07 a.m, existen 4 variantes del COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud reiteró la presencia de estas mutaciones y también el número de casos. Así que bueno, pues la variante Delta se encuentra con nosotros. Ya se detectaron 51 casos con otros linajes, según estudio. Es algo preocupante y algo que no tenemos que dejar de lado, justamente porque la transmisibilidad de la Delta es muchísimo más rápida.
Así es, y también ayer yo estaba revisando algunos informes y entrevistando a algunos epidemiólogos justamente sobre este tema de las variantes, y ahora llama la atención la variante colombiana, que tiene que ver con la sudafricana. Tiene las mismas mutaciones de la sudafricana, eso quiere decir que es mucho más transmisible. Y el 32% de los casos en el norte del país sería de esta variante. Así que no hay que descuidarnos, la colombiana todavía no es catalogada como de interés. Dicen que próximamente la OMS ya la va a poner y le va a poner otro nombre para que no exista esta discriminación por los países. Y mira, cambiando de tema, con 6:08 a.m, el correísmo se debilita en el Consejo de Quito tras la elección de vicealcaldesa. Fuerza Compromiso Social afirma que hará todo lo posible para desterrar de sus filas a cualquiera que se deje guiar por sus vanidades. 6:08 a.m.
Es que mira, Claudia, definitivamente en estos momentos dentro del municipio de Quito lo que se necesita, a mi criterio, de suma urgencia, es una agenda. Una agenda en donde se estipule qué va a pasar durante los próximos 18 meses de gobernación de Santiago Guarderas. Una agenda en donde se priorice todas las necesidades de los ciudadanos, en donde se priorice, mira, la obra de movilidad más importante que ha tenido la capital y que ya pasaría a su tercera administración. Así porque es. Empieza con Mauricio Rodas, pasa por Jorge Yunda, ahora con Santiago Guarderas. Si se pretende en realidad inaugurar para el año 2023, veamos a qué administración en realidad le tocaría, porque es algo preocupante. Todo el tiempo, todo el dinero, los impuestos de los quiteños se encuentran en el metro de la capital. No solamente eso, ¿no? Sino también la situación del transporte público, la situación de la repavimentación. En realidad es preocupante lo que le toca al nuevo alcalde, pero ¿para aquello? Para poder cumplir justamente y dejar una administración encaminada a la siguiente gobernación, se tiene que aplicar una agenda.
Así es, y la verdad es que en Quito tenemos muchísimos problemas. Tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de los baches en la capital, el transporte público. Es increíble cómo no se ha mejorado después de tantos años, a pesar de que ahora se está subiendo un poco la tarifa en ciertas cooperativas.
Las que cumplen con los requisitos.
Sí, pero aún así, después hemos visto que siguen con las mismas prácticas, y eso es realmente preocupante porque al final somos los ciudadanos los que estamos siendo víctimas de todo este tipo de problemas. Así que es urgente, como tú dices, Carla, que se establezca una agenda para determinar qué es lo que se va a hacer, porque obviamente en estos 2 años que estará Santiago Guarderas no va a poder solucionar todos los problemas, pero sí establecer una guía. Y el otro tema que también es muy importante para la capital es combatir la corrupción dentro de las instituciones públicas.
Mire que ya ha mencionado incluso Santiago Guarderas que se va a pegar de cierta manera a una gobernación bastante similar a la de Guillermo Lasso, realizando pues justamente códigos de ética, realizando fiscalización a todo lo que fue la administración de Jorge Yunda, y esperemos que no aparezcan en aquella entonces más sorpresas que afecten justamente a los quiteños. Cambiamos de tema ahora mismo, y a propósito de la entrevista que tendremos esta mañana, el titular del diario El Telégrafo nos cuenta lo siguiente: el gobierno tomará acciones por ataque al sistema informático de CNT. Las autoridades creen que hubo colaboración interna para estos hechos. No amplío esta información para justamente tocarla con el experto que se encontrará con nosotros más adelante.
Así es, y ahora El Comercio revisamos, dice: ausencia de Freddy Carrión causa disputa en 2 organismos. De esto me refiero a la Defensoría del Pueblo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el informe que cuestiona a la defensora subrogante Rovira. Ella dice que pretende tomar esa institución. Sin duda, es otro de los problemas que tiene este país que hay que solucionar en la Defensoría del Pueblo. Es muy importante que ya tenga también una directriz porque tiene muchísimos temas que tratar. 6:11 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
Perfecto, vamos a iniciar con el desarrollo de la información. Ahora mismo les contamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la renovación del estado de excepción declarado mediante el decreto ejecutivo número 116. Desde las 0:00 del viernes 29 de julio ya comienza la aplicación de esta medida en todos los cantones de la provincia de El Oro y el cantón de Guayaquil por un periodo de 30 días. La decisión se toma para intentar evitar la propagación de la variante Delta y finalizará a las 23:59 del 27 de agosto, es decir, se extiende por un mes más. En el decreto 116 se establece que las personas que cuenten con un certificado emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional que acredite su estado de vacunación completo, es decir, con las 2 dosis contra el COVID-19, podrán exceptuarse de las limitaciones de libertad de tránsito establecidas por el decreto 116 el 14 de julio de 2021.
Y previo a la decisión del primer mandatario, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, recomendó al primer mandatario que extienda por 30 días del estado de excepción. Escuchemos lo que dijo.
Es así que la plenaria del COE Nacional, acogiendo el informe del Ministerio de Salud Pública sobre la situación de las variantes del incremento de los contagios relacionados con la variante Delta, que la señora ministra ya lo hizo público el día de ayer, sobre todo en la provincia del Oro, ha decidido por unanimidad recomendar al señor presidente de la República la ampliación del estado de excepción focalizado para la provincia del Oro y el cantón Guayaquil por 30 días, manteniendo todas las medidas restrictivas que se contemplan en el decreto 116.
Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Garzón, informó sobre las cifras actualizadas de la variante Delta en el país y precisó que al momento ya suman 85 los casos que han sido identificados. Escuchemos un poco más.
Además de esto, se ha reportado que los casos en Pichincha, que estos 3 en Pichincha que fueron detectados muy tempranamente en el aeropuerto, casos importados, han sido realizados los ecos epidemiológicos de los contactos de los casos principales y los brotes han sido completamente controlados en la provincia del Pichincha, con las medidas que se han tomado por el estado de excepción. Y vayan disminuyendo la transmisión a nivel comunitario de tal forma que a partir de principios o mediados de septiembre la provincia del Oro ya no tenga estos problemas, ni tampoco que se haya transmitido a nivel comunitario la variante a nivel del país.
6:15 y Claudia, respecto a este tema, a ver, es importante que la ciudadanía se informe bien sobre los estados de excepción en cada provincia. Por ejemplo, en el Oro sí rige el toque de queda, mientras que en Guayas no. Uh-huh. En el Oro rige justamente un plan de movilidad distinto al que se aplica en Guayaquil. ¿Y sabes qué es lo que preocupa? Y ayer veía yo en las redes sociales las reacciones de muchos ciudadanos e incluso comerciantes, que este estado de excepción se extiende un mes más, y en ese mes pues llega el intervalo del feriado que se aplicaría para el 9 de agosto. Entonces, muchas personas esperan que llegue justamente el feriado para reactivarse, para poder generar muchos más ingresos económicos. Esto tomando en cuenta que incluso la Sierra Ecuatoriana se encuentra en vacaciones y trata de trasladarse a otras provincias.
Así es.
Pero definitivamente también me pongo desde el lado de las autoridades y del Ministerio de Salud y de todos los galenos. Es necesario contener la pandemia con medidas.
Así es muy importante que tengan claro cómo van a ser las medidas durante este tiempo de estado de excepción. Hay que ver qué pasa con las otras provincias, si es que se incrementan los casos, seguramente uh-huh. también se tomarán nuevas medidas. Y por otro lado, es muy importante que cada uno de nosotros mantengamos las medidas de bioseguridad. Si bien la vacuna es muy importante, si es que usted ya tiene cita para vacunarse, que ahora ya es completamente masiva.
Así
y
es.
De hecho, durante los fines de semana he visto que hay lugares donde están vacunando a todas las edades, así que acuda lo más rápido posible a tener su vacuna. Eso es muy, muy importante. Es un escudo protector que vamos a tener en nuestro cuerpo. Y por otro lado, no hay que relajar las medidas de bioseguridad. Mira, Carla, es muy, muy importante usar la mascarilla y una buena mascarilla, sobre todo cuando se van a exponer a lugares de aglomeraciones o cuando vas a hacer compras uh-huh. y todo eso, porque hemos visto como otros países, a pesar de la vacunación, han vuelto a usar la mascarilla. Entonces, es muy importante las medidas de bioseguridad.
Además, informarse siempre de fuentes oficiales. Recordemos que el estado de excepción, nuevamente repito, rige para el Oro y para Guayas, cada uno con diferentes justamente medidas, porque ahora los estados de excepción, según la Corte Constitucional, se los puede aplicar de manera focalizada. Uh-huh. Así que tendremos que estar pendientes de, por ejemplo, qué sucede en la capital en el caso de que se incrementen los casos de la variante Delta. 6:17, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Clica la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
Seis de la mañana con 6:17 y ahora vamos a revisar cómo están las redes sociales a esta hora de la mañana. Mira, CNN en español reporta: los vacunados deben usar mascarilla en áreas con transmisión sustancial y alta de COVID-19.
6:18. Les invitamos ahora mismo a todos ustedes a que nos escriban al 098-999-9819 para que nos cuenten justamente cómo está el tránsito, cómo está el tráfico y también qué opinan de estas nuevas medidas de bioseguridad aplicadas por las autoridades. En más información, Claudia, revisando las redes sociales, ya hay imágenes que se han difundido sobre el ataque con cócteles Molotov a la Embajada de Cuba en París. La Cancillería de Cuba difundió estas imágenes del ataque en París el 26 de julio, cuando hubo pues personas que lanzaron cócteles Molotov contra el edificio, y definitivamente pues las reacciones que se dan en Cuba ya se replican en otros lugares del mundo. Ya vimos cómo reaccionaron en Estados Unidos, ahora ya vemos qué sucede en Europa. Esperemos que esto no llegue a mayores.
Así es, y mira, también se reporta un sismo de magnitud 8,2 en la península de Alaska. Todavía no hay muchos reportes de los daños que ha causado, y más adelante vamos a desarrollar esa información.
En otra información, el regulador estadounidense de medicamentos extiende la vida útil de la vacuna Johnson & Johnson a 6 meses.
Y mira, NTN 24 reporta: Latinoamérica ante riesgo de avalancha de problemas de salud por COVID-19, según la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, que se están prendiendo las alarmas a nivel mundial, justamente porque no se detiene la transmisión de COVID-19, y esas alertas para nosotros como país tenemos que estar muy pendientes para que se tomen las medidas necesarias y nosotros también cuidarnos.
Mira, por aquí hay una noticia sorprendente y se ha difundido con un video, y dice: un enorme meteoro se estrella en el sur de Noruega. Es un meteoro inusualmente grande y sorprendió a los habitantes del sur de Noruega este domingo al surcar el cielo con un breve espectáculo de luz antes de caer aparentemente cerca de Oslo. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Mira, Carla, que Quito ya está despertando. Yo veo al volcán Pichincha completamente despejado, veo un poco en el norte un cielo como un poquito tomate, así que parece que vamos a tener una mañana soleada. ¿Qué nos dice el clima hoy?
Bueno, Quito amanece mayormente soleado. Ahora mismo nos encontramos a 7 grados centígrados y una máxima temperatura de 21 grados. Hoy nos esperará una mínima de 7. Se espera que a lo largo de toda la mañana, en efecto, haya sol. Y no se esperan precipitaciones para esta tarde. ¿Sabes qué me llena de energía cada mañana al estar aquí en FM Mundo en la radio? De verdad que nuestras instalaciones son preciosas y tenemos una vista panorámica de todo el Parque de la Carolina. Y la verdad es que me llena de energía ver cuántos deportistas madrugan con nosotros.
Es increíble. La verdad es que también cuando vamos llegando, que es muy, muy temprano, uh-huh, cuando ni siquiera está amaneciendo, yo ya veo a los deportistas en equipo.
Calentando.
Así es. Entonces, la verdad, yo los admiro muchísimo y les echamos muchísimas ganas para que sigan entrenando, porque la verdad es que el deporte es salud.
Oye, así dice el dicho, el que madruga, Dios le ayuda. ¿Tú qué opinas de la madrugada? ¿Crees que aprovechas más el día o que a veces se te puede cortar un poco?
Para mí la verdad es que sí, yo salgo de acá y tengo que realizar muchísimas actividades, entonces yo la verdad madrugo y empiezo la jornada ya con toda una agenda para realizar todas las cosas y después me doy cuenta que más o menos al mediodía digo, ya hice un montón.
Exacto.
Si es que no madrugara,
no aprovechas el día.
Exactamente, y estaría como cansada todo el día. ¿A ti cómo te va?
La verdad, me parece que es muy oportuno madrugar. A veces puede ser difícil, pero en realidad ayuda muchísimo para completar, como tú dices, con una agenda, con las actividades. Y al que madruga, pues aprovecha definitivamente el tiempo. Y tenemos ahora también justamente importantes recomendaciones.
Así es, cuando despiertas con Café Sello Rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta Café Sello Rojo. Ojo, no dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Y a las 6 de la mañana en punto ya estarán con nosotros Rodrigo Proaño y Valeria. A las 7 en punto de la mañana, perdón, ya estarán junto a nosotros Rodrigo Proaño y Valeria Mena en el magazine que enciende tus mañanas. Hola Mundo. Ellos también se suman al staff de madrugadores de FM Mundo.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te encantará. Lo mejor del grill americano con influencias mediterráneas y asiáticas. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en el sector de la Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros que ya regresamos con las entrevistas del día.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Compra, compra y compra en Estados Unidos porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
El tiempo es lo más valioso que tenemos y es por esto que en Mundo Express lo aprovechamos al máximo. En 60 minutos te presentamos lo más actual en tecnología, cine, series y televisión, la información más reciente y destacada en redes sociales, las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo, salud, gastronomía, familia, emprendimiento, arte, negocios, actualidad y mucho más. Nos encanta informarte y compartir un buen momento contigo al mediodía. Soy Gaby Galárraga y te espero en Mundo Express de lunes a viernes aquí en FM Mundo. Mundo Express.
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
La mañana llega con los temas del momento, las ideas frescas y un buen café.
Las primeras horas del día nos conectan con el mundo, nos acompañan, informan y entretienen.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días, de 7 a 9, prendemos la mañana.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Y ahora, los protagonistas de las noticias.
6:26 y nosotros seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y ahora vamos a hablar de un tema que realmente nos genera preocupación: ataques informáticos al Ministerio de Salud Pública y a CNT. Y justamente para ampliar este tema nos contactamos con Carlos Jumbo, experto en inteligencia de amenazas de ciberseguridad. Muy buenos días, Carlos, y gracias por acompañarnos.
Buen día a ustedes, que estén muy bien, a las órdenes.
Carlos, ¿por qué se están evidenciando nuevos ataques a instituciones públicas? ¿Cómo está funcionando la protección que también tiene cada una de las instituciones para después desarrollar cómo se pueden evitar?
Gracias por la oportunidad. Realmente esto no es un tema nuevo, simplemente que cada día los atacantes, que pues al final esto es una industria también, se dieron cuenta que hay una mina de oro, que lamentablemente las empresas públicas, privadas, pasan en todo lado, sea pequeñas, sea grandes. No estamos tomando en serio esto de la seguridad, y recién con lo que leíamos ayer con la declaratoria de emergencia, por ejemplo, con la empresa pública CNT, había dentro de los planes de mitigación y corrección, están, por ejemplo, en nombrar o crear un área de ciberseguridad. Esto realmente debe ser desde un principio, ¿no? Desde la fase 1, el tener en cuenta cómo va a ser la manera de gestionar la seguridad de la información, de los datos, de mis activos informáticos, debe ser facilitar. Entonces, como no hay esa gestión, de hecho, ni siquiera muchas veces sabemos qué tenemos instalado en nuestros computadores, hablo aquí del pequeño, de grande, o de este caso de empresa pública, cuántas aplicaciones tenemos instaladas, esas aplicaciones están actualizadas o no. Y claro, cuando aparecen estos grupos de ataques, de cibercriminales que lanzan ataques a diestra y siniestra, pues se encuentran con que los sistemas no están siendo correctamente gestionados, bastionados, tienen muchas vulnerabilidades, y por ahí es que aprovecha, ¿no? De hecho, en la actualidad hay más de 115 grupos activos de ransomware que se está como una pandemia informática, que es la más activa, que es la que más lucro genera para estos criminales. Por lo tanto, lanzar un ataque de este estilo es muy sencillo. Todas las empresas tienen esta debilidad, ¿no?, de no gestionar correctamente sus activos de información. Por lo tanto, como tienen vulnerabilidades, a través de esa vulnerabilidad de su sistema informático, el atacante tiene el camino para ingresar a donde sea dentro de la red, Y claro, una vez dentro, pues el objetivo se vuelve mucho más sencillo, que es encriptar o cifrar la información y luego exigir el rescate, ¿no? Es decir, si no me pagas tantos miles o cientos de miles o millones de dólares como estamos viendo para liberar o para devolverte la información, o si no lo hago pública. Lamentablemente esto va a seguir creciendo. Este es un modus operandi a gran escala, de hecho lo estamos viendo todos los días, y en algunos casos, como es el de Estados Unidos y Rusia, se está volviendo hasta de Estado, ¿no? Temas geopolíticos inclusive de promedio.
Carlos, y cuando existen estas denuncias que son realmente graves, porque no es la primera vez que pasa en nuestro país y llega la fiscalía a investigar, ¿la fiscalía en realidad tiene el equipo y las personas especializadas para poder realizar una investigación y se pueda identificar el delito y sancionar? Porque yo creo que también de parte de la fiscalía quizás no se está haciendo suficiente o no tenemos la forma de hacerlo.
De acuerdo, esperemos que sí. Esperemos que la fiscalía logre actuar. Lamentablemente, eso sería la fase como la final, ¿no? Para es siempre prevenir. Para eso hay algunos estándares, hay algunas normas en la industria que como que hace que las empresas o cualquier tipo de industria en sí tome ciertas precauciones antes de llegar a esa etapa. Por ejemplo, la parte de identificar activos críticos. Una vez que tengo identificados esos activos, paso a la parte de proteger esos activos de información. Activos de información me refiero a servidores, estaciones de trabajo, teléfonos, etcétera.
Okay.
Una vez que los tengo protegidos, pues paso a la parte de detectar, a ver si hay o no amenazas. Una vez que, porque hoy día la cuestión pareciera ser cuándo me van a atacar. Una vez que logre detectar un ataque, pues cómo hago el plan de respuesta ante un ataque, hago un comunicado de prensa, o pongo a trabajar el sitio alterno, si es que tengo un sitio alterno, pongo o hago la restauración a través de backups, y por último, esta parte de recuperación, ¿no?, del negocio. En temas de investigación, es muy difícil llegar a un tema de atribución, a decir tal persona fue o tal grupo fue. De hecho, el grupo se sabe quiénes son, porque en el mercado ilegal, en la deep web, a través de estas redes oscuras, están publicados los grupos. Los grupos tienen una página web donde informan como hasta con cierto sentido de vanagloriarse, ¿no? Soy el grupo tal y hemos secuestrado tal información de tal empresa. Eso está público, eso no, ahí no hay secreto. El tema, claro, es que detrás de eso, ¿quién está? Pues son grandes, como les decía, grandes industrias. Esto mueve muchísimo dinero. E imagínense lo que piden de rescate, ¿no? $2 millones de dólares en Bitcoin. Eso es muchísimo dinero, pero eso es una empresa. ¿Cuántas empresas son atacadas? Pues son cientos. De esos cientos seguramente habrán decenas o hasta más que sí pagan. Por lo tanto, es un negocio lucrativo. Por lo tanto, el tema de investigación, pues también depende de los recursos que cuente la fiscalía, qué herramientas, cuánta inversión se le dedica a este tema de investigación de delitos informáticos, que realmente hoy día vemos que es cada vez más necesario.
Y la verdad es que preocupan. Buenos días, Carlos. Les saluda Carla Arcentales. Quiero invitarlo a usted y a todas las personas que están escuchándonos ahora mismo a escuchar un audio, ya que este miércoles las ministras de Gobierno y de Telecomunicaciones, Alexandra Vela y Viviana Amanio, pues respectivamente informaron que el gobierno actuó de manera oportuna para pues mitigar y prevenir las vulneraciones en los sistemas informáticos. Esto en el marco del ataque cibernético de la Corporación Regional de Telecomunicaciones. Justamente se pronuncian Alexandra Vela y Viviana Maíno. Escuchemos más.
Después de un análisis y estudio profundo, procedemos a comunicarles las principales acciones a tomarse. Designar un responsable de evaluar la situación real de CNT, el cual será anunciado en los próximos días. Declarar el estado de emergencia institucional en CNT para poder tomar acciones ágilmente. Realizar una auditoría externa con empresas del más alto nivel internacional, con el fin que se realice una revisión exhaustiva de los procesos de contrataciones y compras de los sistemas de infraestructura tecnológica de los últimos años y su estado real. Dotar a CNT de un equipo de expertos en ciberseguridad que tenga las mejores herramientas tecnológicas, para lo cual se creará la Gerencia Nacional de Ciberseguridad. Proponer una reforma legal en los próximos días ante la Asamblea Nacional que permita alojar la información estatal en nubes internacionales de alta seguridad y no solamente en servidores físicos locales. En definitiva, crear un verdadero valor para la compañía y sus clientes.
Ahora, después de escuchar justamente todas las medidas que se van a tomar, es importante conocer su criterio. ¿Van a funcionar estas medidas o no? ¿Y qué pasa también en el ámbito de que existe personería interna, justamente que pertenecen a estas empresas, quienes están colaborando con la entrega de esta información, que vulnera sin duda pues los datos de los ecuatorianos? Les saluda Carla Arcentales nuevamente.
Hola, Carla, buen día. Creo que todas las medidas que anunciaron son apenas, lamentablemente, tardes, ¿no? Es decir, el daño ya está, la vulneración ya se perpetró, los datos ya fueron exfiltrados, por lo tanto, pues, digamos que para prevenir a futuro está bien, es parte de justamente la etapa de recuperación. Luego, sobre el tema de usuarios internos, lamentablemente, cuando el ataque no se perpetúa solo, de hecho, en la mayoría de veces, pues se necesita de un usuario, y no hablo de que alguien lo haga a propósito, simplemente el ataque muchas de las veces, en muchas de las etapas, pues se necesita que un usuario abra un correo, descargue un archivo en su computador, pero esto no tiene que ver con una acción voluntaria del usuario, simplemente el usuario se sintió engañado, se sintió atraído por lo que le decía el mensaje, y sin ninguna precaución, porque somos muy confiados, descargamos el archivo y resulta que cuando descargamos nos dimos cuenta que realmente era una trampa, ¿no? Entonces, una vez que se descargó el archivo, pues el atacante está en la red a través de ese mecanismo y comienza a escanear, a analizar, ver qué tiene la compañía, dónde está la joya de la corona, que sería el servidor principal donde está la mayor parte de información, para luego causar el ataque. Eso no lleva, esos tipos de ataques no es que se perpetúen una hora, el atacante está semanas, meses dentro de una red. Y yo creo que tampoco conocemos a detalle cómo se efectuó el ataque, pero es básicamente una de las técnicas más utilizadas, ¿sí? El aprovecharme de la ingenuidad de las personas para a partir de ahí pues lograr un propósito, que es convencerlo de que se descargue o haga una acción que por sí solo no lo haría de forma intencional. Luego, con respecto de las medidas, pues está bien, me parece que es lo correcto, se debió haber hecho eso desde hace mucho tiempo, y de hecho creo que es una lección para el resto de entidades públicas y privadas también, que es por donde se debe arrancar el tener personas y herramientas calientes para detectar este tipo de intrusiones antes de que sea muy tarde, ¿no?
Perfecto, Carlos. Y para cerrar esta entrevista, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos también para proteger nuestros datos personales? Porque también hay ataques a solo ciertas personas o a veces a través, como usted nos explica, a través de un correo electrónico. ¿Qué medidas se debería tomar?
Sí, creo que todo esto tiene su lado positivo dentro de todo lo negativo y catastrófico que es para, en este caso, la empresa. Pero para el resto es que se mueven los cimientos, comenzamos a hablar de estos temas que se llaman concienciación, vamos a ir aprendiendo de qué se trata, qué es un ransomware. Y a veces pareciera que uno como usuario final tiene la cabeza de como soy un usuario final, pues no soy objetivo. Pero resulta que uno es parte de una cadena, es decir, yo soy parte de un engranaje de un sistema, de una compañía, de una empresa. Y como les graficaba el ataque, el ejemplo de un ataque, pues yo soy el agresor. No voy a buscar al gerente o al que tiene los accesos al sistema crítico porque me va a tomar mucho tiempo. Lo que yo quiero es buscar una persona que forme parte de ese entorno, y a partir de ese entorno pues está dentro. Qué bueno que se toquen temas, por ejemplo, como privacidad, el tema de anonimato también, el tema de contraseña segura. Si bien el tema de contraseña, si yo soy un poquito, no me gusta hablar del tema, porque la contraseña, por más robusta, por más segura que sea, si eres víctima y caes ingenuamente en un correo, ese atacante se va a robar esa contraseña mega segura que tienes. Por lo tanto, lo que me gusta promocionar e incentivar es que activen esos mecanismos de doble factor de autenticación, que seguramente muchos los han visto, por ejemplo, en Facebook. Facebook tiene un segundo factor que además de ingresar la contraseña, cuando ingreso o cuando abro la sesión en Facebook, me llega un código temporal al teléfono y recién en ese momento puedo ingresar a la sesión. Uh-huh. Son los mecanismos que tienen Facebook, Twitter, Gmail, todas las plataformas, casi el 99.9% tienen estos sistemas de doble factor de autenticación. La recomendación es utilícenlo.
Correcto.
Igual con la con la información personal, no la expongan. Hoy día, pues por que no expongamos, la información va a estar filtrada, ¿no? Es cuestión de evasión e investigación y ahí están todos nuestros datos. Y no es que hayamos querido difundir eso, pero es porque las alojamos y confiamos en este tipo de empresas y por ahí se hizo pública esta información.
Perfecto, es muy importante mantener las medidas de ciberseguridad nosotros como usuarios y por otro lado esperamos que las autoridades tomen las acciones urgentes y necesarias para evitar que esto vuelva a pasar. Los datos personales no pueden ser simplemente así publicados. 6:39 a.m. Agradecemos a Carlos Jumbo, experto en inteligencia de amenazas de ciberseguridad. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos.
A las órdenes, un buen día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Cuando despiertas con Café Sello Rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta Café Sello Rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Y en poquísimos minutos estará junto a nosotros a las 7:00 a.m. Valeria Mena y Rodrigo Proaño en el magazine que enciende tus mañanas. Hola, mundo.
Y recuerden que ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica en el sector de la Floresta. Reservas al 099-074-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7:00 a.m.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Yo estoy siempre cerca y conectada con mis nietos, con mis hijos, con los que amo. Por eso tengo el plan Internet Adulto Mayor, con 20 megas, a solo $13.94, incluido impuestos. Un precio que solo CNT me puede dar. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es o llamando al 1-800-100.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salutsa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios con máster grande y confortable. Acabados de alta gama. Edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-304-3915. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Un simple estornudo es capaz de llevar miles de virus y bacterias que se propagan por toda tu casa. Por suerte, la tecnología de Chaide previene la propagación de virus y bacterias que causan graves enfermedades. Las telas Viraz de Chaide reducen la actividad viral y bacterial sobre la superficie del colchón en un 99%. Los virus y bacterias están en todos lados, menos en tu colchón. Chaide. Sueña con un mundo mejor.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
Mañana con 44 minutos y ahora mismo vamos a sostener un diálogo con María Brown. Ella es la ministra de Educación de nuestro país. Es importante recordarles a ustedes también nuestro contacto, que es 098-999-9819, por si quieren realizar alguna consulta a la autoridad que estará presente esta mañana con nosotros. Ministra, bienvenida a este espacio informativo. Se prevé que para el mes de septiembre ya pues inicie el periodo lectivo 2021-2022 en el periodo Sierra Amazonía. ¿Cuáles son estas medidas que se están adoptando para contener la pandemia y para este regreso a clases?
Buenos días a todos quienes nos escuchan. Gracias, Carla. Muy importante tu pregunta. Efectivamente, estamos en próximos, pues casi un mes antes del retorno a las aulas en régimen Sierra Amazonía. Las medidas que se han adoptado son las medidas de retorno paulatino, progresivo y seguro a clases presenciales. Esta es una medida que se va a mantener. Sin embargo, los lineamientos de cómo deben ser elaborados los planes de continuidad educativa irán ajustándose conforme avanzamos con el Plan Nacional de Vacunación 900. Por supuesto, las medidas son distintas y pueden ser un poco más flexibles, pese a que tenemos que tener mucho cuidado, igual mantener el distanciamiento social cuando ya tenemos estudiantes que están vacunados y docentes que están vacunados que es distinto que en un contexto en el que no había todavía ningún tipo de vacunación. Uh-huh. En ese sentido, hemos avanzado de manera muy rápida con el Ministerio de Salud a partir de la semana pasada en una campaña de vacunación que ya ha iniciado, focalizando vacunas para estudiantes que tienen entre 16 y 18 años dentro del sistema educativo. Ustedes han podido ver que se hacen convocatorias focalizadas en distintas ciudades del país con apoyo del sector privado, en algunas también con apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados y por parte del Ministerio de Educación directamente hemos coordinado ya la vacunación de 102.713 jóvenes estudiantes que tienen 16 años o más, y continuaremos en estas campañas hasta septiembre, lo cual nos permitirá, como les decía al inicio, flexibilizar un poco las medidas de los planes de continuidad educativa de las instituciones que así lo deseen.
Ministra, justamente usted habla de flexibilizar estas medidas, es decir, ¿hay colegios que podrán acogerse al retorno presencial ciertos días de la semana?
Así es, en este momento ya lo pueden hacer. Los planes de continuidad educativa son una modalidad a través de la cual la institución educativa se pone de acuerdo con la comunidad, es decir, con las familias, y presentan un protocolo de bioseguridad. Al momento, ese protocolo a nivel nacional debe tener el 30% del aforo, un máximo de 30% del aforo para todos los estudiantes en todos los niveles. Y esto puede significar que vayan ciertos días de la semana o que se escoja un grupo de estudiantes que desean asistir mientras otros desean permanecer en clases. La gran mayoría de instituciones han elegido algunos subniveles con quienes empezar. Y lo que irá modificándose es probablemente estos aforos en los grados y cursos en donde ya, sobre todo en los cursos en donde ya tengamos la vacuna. Pero la modalidad de presentar el plan de continuidad educativa se mantendrá por el momento, y eso es lo que las instituciones educativas deben presentar en un sistema informático que para esto destinado al Ministerio de Educación.
¿Hasta cuándo?
Que se llama Somos PICE. ¿Sí, perdón?
¿Hasta cuándo podrán presentar las instituciones educativas este plan?
Lo están presentando de manera continua. Está abierto el proceso durante todo el tiempo, y esto nos permite también que aquellas que ya lo presentaron puedan actualizarlo, porque algunas instituciones que están ya utilizando la infraestructura educativa pueden cambiar la modalidad y pueden cambiar el sistema o el protocolo para incluir a otros estudiantes y también para acogerse a las distintas realidades que van avanzando. También estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para determinar algunos protocolos sobre transporte escolar y sobre transporte público de estudiantes en el sistema educativo nacional. Hasta el momento tenemos aprobados ya, Carla, 2.088 instituciones que han presentado su plan de continuidad educativa. De estas, aproximadamente 690 son de régimen costa y la diferencia son de régimen sierra, lo cual te puede dar cuenta que aproximadamente 1.390 instituciones educativas de régimen sierra ya han presentado su plan de continuidad educativa y seguramente de aquí hasta el mes de septiembre muchas más lo harán.
Ahora, bueno, recordemos que el día de ayer hubo la convocatoria para los estudiantes de 16 años en adelante a inocularse. Tal vez ya todos los estudiantes de esta edad puedan tener mayor facilidad para reincorporarse al sistema educativo de manera presencial. Usted mencionaba que ya dependerá de la institución educativa cómo va justamente este retorno paulativo presencial. Pero ¿no se dará prioridad, tal vez, menciono yo, a los más grandes, que son quienes ya tienen la vacuna?
Sí, probablemente ya para el mes de septiembre nosotros tengamos aprobado con el COE Nacional un ajuste a los protocolos para tener unas disposiciones específicas para los estudiantes de estas edades, en donde se pueda aumentar un poco el aforo y tener unas disposiciones específicas para estos casos. Nuestra intención es avanzar lo más rápido con estos estudiantes de manera tal que eso suceda para ya el mes de septiembre, no solamente para el retorno en sierra, sino también para Costa y Amazonía.
Perfecto, ministra. Ahora toquemos el tema de las matrículas y los costos que tienen que pagar por pensiones en las instituciones educativas privadas. ¿Esto va a tener alguna regulación? ¿Qué va a pasar con las listas de los útiles, con la compra de uniformes, con las matrículas? Tomando en cuenta que continuamos en pandemia y que de cierta manera la reactivación económica se da también de manera paulatina.
Sí, esto se ha considerado en los lineamientos que ha emitido el Ministerio de Educación. Tenemos en el país 2.889 instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Esto quiere decir que este es un porcentaje pequeño respecto al universo de instituciones educativas. El total de instituciones educativas está en alrededor de 16.000 y estas 2.889 tienen pensiones distintas. Uh-huh. La gran mayoría de estas instituciones educativas tienen pensiones por debajo de los $242 y tenemos varias instituciones que tienen pensiones incluso menores a que son gratuitas, son particulares, pero son gratuitas, son subsidiadas por quienes son sus promotores. Ahora, está vigente la resolución de emisión de permisos de funcionamiento y de control y fijación de precios de matrícula y pensiones. Sin embargo, estas se han suspendido en sus incrementos. Es decir, todavía para el inicio de régimen Sierra Amazonía no se aprobará ningún incremento ni en pensiones ni en matrículas por encima de los costos que ya estaban autorizadas en la resolución anterior que fue emitida ya en el año 2019, porque no se ha aprobado los incrementos a partir de que inició esta pandemia y esto se mantendrá durante este periodo lectivo. Trabajaremos también para que esto se pueda ir trabajando de manera conjunta y articulada con las federaciones de colegios particulares para revisar la modalidad y la forma en la que se fijan estos costos. Sobre la lista de útiles, el Ministerio de Educación ya ha publicado una lista de útiles referencial para los distintos niveles educativos. Hay una lista básica y unas listas ideales, digamos así, en donde se va estableciendo cuáles son los elementos mínimos que un estudiante debiera tener para poder tener un acceso digno a la educación. Estamos hablando de lápiz, papel, borrador, sacapuntas. Pese a esto, esta lista no significa que si un estudiante no tiene esta lista porque la familia no la puede adquirir, pueda ser excluido del sistema educativo. Un profesor o una unidad educativa no puede impedir que un estudiante ingrese o trabaje en educación si es que no tiene esto. Y lanzaremos muy pronto, Carla, una campaña en donde podremos hacer donaciones desde la sociedad civil también de estos kits básicos, de estas listas de útiles básicas para estudiantes de familias que no pueden adquirirlo y que están bajo la línea de pobreza.
Ministra, quiero tocar nuevamente el tema de las matrículas. Ahora, no importa que la modalidad sea semipresencial, a pesar de que regresen algunos grados o algunos cursos nuevamente a las actividades presenciales de manera paulatina, las pensiones y las matrículas no podrán subir. ¿Me quedó claro eso?
Así es, no podrán subir.
Perfecto, ministra. Ahora, justamente con todas las medidas de bioseguridad, ¿cuáles son los protocolos que ustedes están hasta el momento adoptando para que pues los padres también se sientan seguros de enviar a los chicos a los establecimientos educativos? Tomando en cuenta que hay de cierta manera un vacío en medio de todos estos casi 2 años que los chicos han tenido clases virtuales. Entonces, hay que reforzar ciertos contenidos en todos los cursos, porque no es lo mismo recibir clases virtuales que recibir clases presenciales, por ejemplo, en la educación básica.
Sí, Carla, y bueno, vamos a tener y estamos ya terminando el diseño de un programa nacional de nivelación. Todos los estudiantes sin distinción en el país han visto su forma de educar afectada. No han aprendido de la misma manera que lo hacían antes de la pandemia, y esto ha implicado una adaptación y un cambio. Los estudiantes lo han hecho de manera muy adecuada y han podido adecuarse a estas nuevas modalidades en su gran mayoría, pero esto no significa que esto no haya tenido un impacto en lo socioemocional y en lo educativo y en lo pedagógico. Por lo tanto, tenemos que atender ambas aristas. Por un lado, el acompañamiento psicosocial y a los estudiantes que han permanecido en muchas ocasiones sin contacto con sus pares o con docentes durante 17 meses. Y también en el lado educativo. En el lado educativo hemos determinado y ya se vio durante la semana del 19 al 23 de julio hicimos un primer ejercicio de acompañamiento pedagógico en instituciones educativas para estudiantes que no habían presentado su portafolio a lo largo de este año lectivo en régimen Sierra Amazonía. En este momento precisamente culminó el periodo de supletorios que estaba del 20 al 23 de julio, que en esta ocasión no fueron exámenes supletorios, sino procesos de acompañamiento que culminaban con la entrega de un proyecto, de un trabajo. Y finalmente, para los estudiantes que aún luego de estos periodos no hayan presentado su portafolio, no hayan podido alcanzar estos mínimos requeridos, desde octavo de grado, que es cuando aplican estas medidas, van a tener una nueva oportunidad del 18 al 20 de agosto en un nuevo acompañamiento de sus docentes para presentar ese proyecto que será considerado como nota remedial. Es decir, hemos iniciado de una manera ya este proceso de nivelación. En septiembre iniciaremos con la campaña nacional de nivelación en un proceso con todos los docentes para poder primero hacer un diagnóstico más detallado de cuál es el estado de situación. Asimismo, la próxima semana iniciamos con los puntos de reencuentro que se van a dar también en régimen Sierra Amazonía como una medida también diagnóstica y de nivelación. Llamaremos en todo el país, excepto en los lugares en donde por el estado de excepción esto no se pueda realizar, a que los estudiantes se acerquen a puntos de reencuentro en donde se realiza un censo, primero de su situación de salud, salud física, salud mental, de su residencia, para conocer si ha habido un cambio de domicilio y si debemos hacer un cambio de la asignación de los cupos para que estén más cerca del lugar en donde ahora residen. Y por otro lado, hacer un proceso pedagógico, un acompañamiento sobre lectura, sobre todo ahí para saber cuál es de su nivel de comprensión lectora, y un acompañamiento socioemocional para tener unos primeros indicadores de si ha habido algún tipo de violencia en las familias. Ya hicimos el piloto de estos puntos de reencuentro, llegamos a más de 4.500 estudiantes, nos encontramos estas 2 semanas haciendo los ajustes de la metodología luego del pilotaje, y estamos pues ya casi listos para hacer el lanzamiento nacional, y llamamos a las personas que nos escuchan que quieren apoyar en este proceso a entrar a la página web del Ministerio de Educación y anotarse como voluntarios para los puntos de reencuentro.
Muchísimas gracias, ministra Brown, por acompañarnos esta mañana en Notimundo al Día y por esta información que sin duda es necesaria y oportuna para toda la ciudadanía. Que tenga una excelente jornada.
Muchas gracias, Carla. Igualmente ustedes.
Que tenga un buen día. Nosotros continuamos con más información aquí en Notimundo al Día.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados. ¿Qué está pasando en el mundo?
En las noticias internacionales, un fuerte sismo de magnitud 8.2 sacudió la costa de Alaska, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos. El evento generó una alerta de tsunami que fue cancelado horas más tarde. Tras el sismo, se había, pues, al menos dos réplicas, incluidas una de magnitud preliminar 6.2 y otra de magnitud 5.6, según lo informó el servicio. El nivel de peligro de tsunami se está elevando para otras costas del Pacífico de Estados Unidos y de Canadá y también en América del Norte.
Y ahora nos trasladamos hasta Perú. Pedro Castillo juró este miércoles como nuevo presidente de ese país durante una ceremonia solemne en el Congreso en Lima. En el evento, Castillo manifestó que su gobierno trabajará por y para el pueblo. Además, enfatizó que es la primera vez en la historia en que la nación del gobernante es un campesino. 6:59 a.m.
Y Claudia, tú tienes información de manera muy breve sobre las Olimpiadas. Cuéntanos cómo va.
Así es, en los Juegos Olímpicos, los deportistas ecuatorianos Alfredo Campo clasifica a semifinales en BMX.
Qué bien.
También Vanessa Chalá pierde por hipón y queda fuera de los Juegos Olímpicos. Esto es en judo, así que es una pena, pero muchísimas gracias a todos los deportistas. Doménica Azuero queda eliminada de BMX y Mariana Pérez clasificó a la siguiente ronda de tiro con pistola. Así que bueno, nosotros seguimos apoyando a todos los deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y así nos despedimos, Carla.
Así es, 7:00 a.m. Hasta aquí llega Notimundo al Día con la información pues más oportuna para que usted inicie con todas sus actividades bien informados. Un gusto compartir contigo siempre, Claudia.
Nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 6:00 a.m. Ustedes sigan en sintonía que enseguida viene Hola Mundo.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.